Se acaba de cumplir un año desde el comienzo de la guerra en Irak. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿está el mundo más tranquilo ahora? ¿Estamos más seguros? La respuesta a ambas preguntas parece clara, es no. Los españoles no están más seguros. Han muerto 190 personas en los ataques terroristas del día 11. Pero no solo los españoles se sienten así. Los sauditas y los extranjeros que viven en Arabia Saudí tampoco están más seguros. 35 murieron en los ataques a un centro residencial en Riad el pasado mes de mayo y 18 perecieron en noviembre. Los marroquíes no se sienten seguros. 41 personas murieron en mayo en ataques a edificios de España, Bélgica e Israel. Los turcos no viven tranquilos. 53 fallecieron en varios ataques a una sinagoga, a un banco y a la embajada británica en Estambul en noviembre. Los indonesios tampoco están seguros. 14 murieron en el hotel Marriott de Yakarta en agosto. Y en Irak se escribe esta historia con centenares de muertos de soldados norteamericanos. Y nadie, sin embargo, lleva la cuenta exacta de los civiles iraquíes que murieron durante la guerra y después, en varias explosiones. Pero son miles. La creciente cifra de muertos por ataques terroristas en todo el mundo durante el último año sugiere que la guerra contra el terrorismo, de la forma en la que la ha emprendido Bush, con el apoyo incondicional de muy pocos gobiernos, como el hasta ahora del Partido Popular en España, no está ganando. El hecho de no haber encontrado armas de destrucción masiva en Irak, ni las evidencias que probaran una vinculación entre Saddam Hussein y los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, ha dañado la credibilidad de estos gobiernos, y una prueba de esto ha sido el castigo al presidente José María Aznar en las elecciones del pasado día 14 en España. El caos en el que se vive hoy en Irak es preocupante. Para tener más detalles de lo que allí se está viviendo un año después del comienzo de la guerra, nada mejor que hablar con una persona que acaba de llegar de allí. Nuestra compañera Rosa Fernández conversa con Pedro Rojo. Él es del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y nos va a dar esas fotografías del lugar que nos hacen entender las consecuencias de una guerra que se saltó toda la legislación internacional.
Yo empezaría preguntándote primero por cuál es el sentir general del pueblo iraquí con esta ocupación.
Bueno, pues la verdad es que de forma general está bastante claro que no hay prácticamente nadie que ya esté satisfecho con la presencia de los americanos. Yo estuve también en mayo de este año. Había más gente, digamos, que todavía daba un mínimo de margen a los americanos para que pudiesen hacer algo o que todavía estaban contentos por la marcha de Saddam Hussein, pero hoy por hoy pues la gente está tremendamente desengañada, los que no lo sabían ya de antes, y lo único que dicen que tienen claro es que los americanos han venido o bien solo para controlar el petróleo o para un tema estratégico más amplio, pero que ni la electricidad ha vuelto, ni hay seguridad, ni hay ningún desarrollo en lo que es la vida económica del país, y que no son ni capaces de protegerse a ellos mismos, pues mucho menos van a proteger a los iraquíes. Entonces, pues alguno nos decía incluso, pues mira, que cojan el petróleo y se vayan.
Bueno, hablas de seguridad, de falta de seguridad. Sin embargo, sabemos que se han hecho unos nuevos cuerpos de seguridad que además han sido organizados desde la población civil iraquí a través de los ejércitos de ocupación. ¿Cómo responde el pueblo ante este tipo de guardia?
Claro, para que te hagas una idea, ahora mismo, por ejemplo, los guardias de tráfico son los únicos que tienen un mínimo de respeto por parte de la población iraquí. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, las nuevas fuerzas de seguridad están montadas y sirven para apoyar el trabajo de las fuerzas de ocupación, digamos, de dar una pantalla iraquí a las barbaridades que están haciendo las fuerzas de ocupación, y nadie respeta ni tiene confianza en estas tropas, porque lo que hacen es participar junto a los soldados americanos pues en allanamientos de moradas, en redadas masivas indiscriminadas, en violación de las presas iraquíes, como hemos podido comprobar, y demás presos del resto de cárceles. Entonces, no es una cuestión de percepción, sino de realidad. Todo el mundo sabe qué es lo que hace esa policía y a qué se dedica y por qué no les da seguridad, digamos, en el día a día a los ciudadanos iraquíes, porque se dedican a perseguir a lo que es la resistencia y más allá, a todo aquello que tenga algún viso de tener una relación con la resistencia, y si no la tiene, pues se la inventan. Entonces, pues así es imposible construir, digamos, seguridad y, desde luego, mucho menos ganarse la confianza de lo que es la población.
Estás hablando de violaciones de derechos humanos, de los más fundamentales además, y habéis tenido también ocasión de haber podido hablar pues con trabajadores de esos derechos humanos, ¿no? Gente que trabaja por velar por ellos. ¿Con quiénes habéis hablado y qué es lo que más destacaríais a la hora de denunciar?
Sí, vimos a varias gente, pero sobre todo yo destacaría un colectivo de... Lo llevan sobre todo mujeres iraquíes, que es el Observatorio contra la Ocupación, que ellos de alguna manera dan amparo también a algunas organizaciones internacionales que van allí a hacer sus investigaciones o sus informes sobre derechos humanos. Pero la mujer que estaba encargada, digamos, en recoger testimonios sobre la violación de los derechos, sobre todo de la mujer, y violaciones sexuales físicamente y de todo tipo, pues tienen recogido una serie de testimonios que son estremecedores, que se van desde la mera detención de una mujer porque su marido está huido, hasta la violación repetidas veces en un cuartel de mujeres detenidas acusadas de participar en la resistencia, tanto por tropas americanas como por la policía iraquí. Y de ahí pues nos vamos a represión en todo el tema de derechos civiles, en libertad de prensa, en libertad de asociaciones. Los americanos quieren imponer una especie de listado de las organizaciones que trabajan allí, piden una serie de detalles y historiales de lo que es la organización, sus donantes, no sé qué, que no piden en ningún sitio, cuya único fin es asegurarse de quién está trabajando allí, y al que políticamente no les interese, pues de negarles cualquier tipo de facilidad o de permiso para estar allí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los hospitales. Los hospitales, que una de nuestras ideas era ir a comprobar cómo seguía el tema de la sanidad, sobre todo la sanidad pública iraquí, que es un tema encomiable, ver cómo estos 13 años de embargo han mantenido un sistema público sanitario en pie, gracias sobre todo al compromiso de los trabajadores, y cómo ahora mismo sigue funcionando por eso mismo. Y el Ministerio de Sanidad, impuesto por los ocupantes, vetaba cualquier visita no autorizada por ellos mismos, tanto en medios de comunicación como de organizaciones. Nosotros pudimos entrar pues porque ya son muchos años, porque conocemos a muchos doctores, y al final la gente, incluso los mismos directores de los hospitales, están hartos del Ministerio de Sanidad y velan un poco más por lo que es el interés del sistema de salud por encima de las órdenes que les lleguen de un ministro que no tiene ninguna autoridad, claro.
Pedro, ¿os contaron estos representantes sanitarios, estos trabajadores, mejor dicho, sanitarios, el porqué de esas restricciones impuestas a la hora de visitar hospitales?
Bueno, la excusa oficial, digamos, que es la seguridad. La seguridad sirve para todo, para justificar que no hay desarrollo en el país, para justificar que la electricidad no vuelve, para justificar que el dinero del petróleo que exporta ya casi cerca de 2 millones de barriles al día a Irak no se sabe dónde va, justificación para que no haya inversiones ni desarrollo productivo en el país, porque no hay, se han cargado todo el sistema de todo lo que era la infraestructura industrial y no han creado nada productivo, digamos, en este casi año. Y la historia era la misma. Nos decían que no podía ser, que el ministerio decía que no podían autorizar ninguna entrada de personas porque no sabían quién iba a ir. Eso sí, cada vez que entras en un hospital te cachan de arriba abajo, te miran y tal. ¿Cuál es mi percepción? Pues que en realidad lo que no quieren es que se filtre información, tanto a los medios de comunicación como a organizaciones, de cómo está funcionando eso. Y el ejemplo más claro es el Hospital Oncológico Central de Bagdad, que ha sido el único al que no hemos podido entrar de ninguna manera.
Curioso, ¿no?
Pues sí. No, claro, el resto pues habla hasta... ¿Y por qué en lo oncológico? A mi modo de ver, es precisamente por el tema del uranio empobrecido y el posible aumento de casos de cáncer y sobre todo ya de abortos que pueda deberse a los bombardeos durante toda la guerra, que es un caso que nosotros veníamos estudiando y comprobando sobre todo en el sur de Irak durante todos estos años de bombardeos en Basora y toda la zona, que es la zona que ha sido más castigada por los bombardeos. Y ahora parece ser que está pasando lo mismo en zonas que han sido muy duramente castigadas durante esta invasión. Y están prohibiendo totalmente que salga información de esos centros, sobre todo.
Claro, todo este panorama que nos estás describiendo, pues nos imaginamos que el pueblo iraquí vive en una especie de caos. Pero vosotros apuntáis, y muchas de nosotras y de nosotros también lo pensamos así, que es un caos que alguien realmente beneficia, ¿no?
Claro, antes podíamos pensar eso, si los americanos, los estadounidenses, no tenían la percepción de lo que era el Estado iraquí, lo que significaba ocuparlo y por lo tanto administrarlo. Pero claro, en 10 meses en los que se ha puesto en marcha una telefonía móvil y no se pone en marcha la potabilización del agua, con el aumento de casos de cólera, de un montón de enfermedades que habían desaparecido en Irak, a pesar de incluso de los años de embargo, pues está claro que la premisa no es solo ocupar Irak, sino destruirlo a nivel de infraestructuras, a nivel de Estado, a nivel de confianza de la gente en su propio país y claro, digamos, impedir que Irak se convierta en una potencia para la cual está dotado, tanto por recursos naturales como por capacidad y población.
Habéis tenido también encuentros con algunos representantes políticos. ¿Con quiénes habéis hablado y cuál es la valoración de esas conversaciones?
Yo destacaría a Abdeljaber Kubeisi, que es el líder de la Alianza Patriótica Iraquí, que digamos lo que están intentando ahora mismo es aglutinar lo que son todas las fuerzas de oposición a la ocupación para crear un frente común político contra la ocupación, pero digamos de una forma frontal, sin aceptar ningún tipo de gobierno transitorio ni de gobierno impuesto, exigiendo la retirada inmediata de las tropas americanas y teniendo lo que ellos llaman un concepto más patriótico de la formación del futuro Irak.
Pues como ya nos va quedando poquito tiempo, sí me gustaría que nos hicieras unas consideraciones finales, ¿no?, de esa estancia, que por cierto, no te he preguntado cuántos días habéis estado, ni hemos hablado de un suburbio que habéis visitado especialmente.
Sí, bueno, estuvimos 8 días, quiero recordar exactamente, en febrero, a finales de febrero, en Bagdad solamente, y principalmente porque hay tanto que ver y tanta gente que al final no nos quedó tiempo para ir a Basora, por ejemplo, que queríamos también bajar. Y bueno, en cuanto al suburbio este, a Abu Ghraib, que visitamos, pues a mí me pareció una visita esclarecedora, ¿no? Porque es el entorno de la cárcel masiva esta que han montado los americanos en una ex cárcel del régimen de Saddam Hussein, y alrededor de esa cárcel, por ejemplo, todas las noches hay, como en otras zonas de Bagdad, hay combates que no aparecen en los medios de comunicación occidentales entre lo que es la resistencia y los y las tropas estadounidenses. Entonces, la forma de actuar de los soldados estadounidenses es, por la mañana, aparecer en las casas que ellos creen o en las zonas donde han sido atacados, pues esa misma zona, hacen un cerco y se llevan a todas las familias. Que no está el marido o el hijo al que pensaban que tenían que detener, pues se llevan a toda la familia. Nos han contado casos de que los soldados americanos roban las casas, y si no les dan el dinero, rompen todo lo que hay, televisiones, puertas, ventanas, absolutamente todo. Y se llevan pues a toda la familia hasta que se entrega el sospechoso. Y en ese entorno, pues imaginar cuál es la respuesta de gente que igual estaba, igual no, por la resistencia. Desde luego, lo único que están creando es una mayor sensación o sentimiento anti-estadounidense, antiocupación, que es lo que te contaba al principio. en mayo se podías encontrar gente con la que hablabas por la calle en la que decía, bueno, todavía vamos a darle una oportunidad. Ahora mismo, mi consideración con lo que hemos hablado en estos días es que ya no queda ni paciencia, ni, digamos, nadie que no esté desengañado, incluso gente que abiertamente reconocía que en su momento estuvieron muy contentos porque se les libraba del régimen anterior, están ahora mismo diciendo que están en peor situación que antes de la llegada de los americanos.
Agradecerte el que nos hayas atendido.
Muchas gracias a vosotros.